Solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Viajar a un nuevo destino? Suena bien, pero hacerlo con beneficios únicos suena mucho mejor. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI Mastercard Black, Visa Signature o Visa Infinite, hoy tienes acceso a más de 1.200 salones VIP en el mundo, comisión del 0% para todas tus compras internacionales y cashback en todas tus compras fuera del país. Suena increíble, ¿cierto? Y lo mejor es que son las únicas tarjetas que te devuelven plata en todas tus compras, porque hoy ser del BCI suena bien. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Duna, sonidos de tu mundo. Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Scotiabank, Clínica Santa María, especialistas en ti. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Y De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, jornada de día viernes, es 3 de enero del 2025, el último día hábil de esta semana, que ha sido bien extraña por lo corto, por lo interrumpida, ¿no?, que podríamos decir a propósito de los festejos de Año Nuevo. Y una semana que ha estado bien intensa en materia informativa. Vamos a contarles los temas que vamos a abordar en esta jornada en Duna en Punto. Antes quiero saludar a todos quienes nos escuchan en Valparaíso. Allá lo hacen en el 104.1, en la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío. Nos escuchan en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. Duna.cl, esa es nuestra dirección en internet, @ Radio Duna, para todos los comentarios que nos quiera hacer a través de las diferentes redes sociales. Jornada de día viernes que tiene a Santiago ya con cielo despejado, 13 grados de temperatura hasta ahora, máxima de 33 para la tarde. Al menos eso nos anuncia la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a estar hablando de pensiones, por cierto. Esto además cuando la próxima semana debiera retomarse la discusión en la Comisión de Trabajo del Senado. Con este plazo autoimpuesto, digámoslo, por parte del gobierno y también de los parlamentarios que quieren sacar esta reforma antes de que termine enero. Si esto se dilata, ya lo han dicho muchos, y se deja su discusión para fines de marzo, los primeros días de abril o los fines de abril, seguramente, y es lo que temen mucho, esto puede contaminarse, comillas, con este año electoral que tenemos, con elecciones presidenciales, parlamentarias, con primarias, ¿no?, que vamos a tener a fines de junio. Bueno, y en todo ese ambiente algunos dicen, bueno, no es bueno tratar de dilatar esto, por eso saquemos lo antes posible, tratemos de llegar a un acuerdo lo antes posible. El tema es que cada día que pasa van apareciendo más nombres, ¿no?, de gente que no está muy conforme con el camino que ha tenido la reforma. Hoy día básicamente aparecen parlamentarios del PC, más allá de que su presidente, Lautaro Carmona, dijera que están detrás de la reforma del gobierno, pero todavía hay muchas discrepancias al interior de la colectividad. Respecto a esto, en el PS también, en el Frente Amplio, si bien no hay tantas voces, pero sí hay algunas voces que manifiestan que tampoco están muy contentos por cómo se ha llegado al acuerdo. Bueno, y en medio de todo esto el gobierno dice, empujemos esto, tratemos de sacarlo, y se ha anunciado además una reunión de la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, quien es la cabeza de esta discusión, de esta búsqueda de acuerdos con parlamentarios del PS, que ayer varios de ellos dijeron, bueno, no estamos muy conformes cómo llega y cómo se está generando esta discusión ahí en el Senado. Bueno, en medio de todo eso tenemos esta reunión de la ministra Jara con los parlamentarios. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando también de la tensión que crece entre la Argentina y Venezuela. Faltan exactamente 7 días para el cambio de mando en Venezuela, la asunción de Nicolás Maduro, se supone, a pesar de que hay otro candidato, que es Edmundo González Urrutia, que también dice va a estar presente en Venezuela. Ayer supimos además de una orden de captura, precio por su captura a Edmundo González, que ha anunciado el gobierno de Maduro. ¿Y por qué se mete la Argentina en esto? Bueno, porque además había un gendarme de ese país que fue detenido en diciembre pasado en la frontera con Colombia. Y ayer se mostraron las primeras imágenes de este gendarme dando señales de vida, ¿no? Porque no se sabía dónde estaba, si estaba cautivo, lo tenía capturado el gobierno de Maduro, bueno, y se dan las primeras señales de vida. Todo esto en medio además de la llegada para este sábado, es decir, mañana a Buenos Aires del propio Edmundo González, que entiendo también podría, dicen, pasar por Chile. Bueno, vamos a ver si eso se concreta. Esto antes del 10 de enero, insisto, cuando tengamos el cambio de mando en Venezuela. Tenemos visa waiver, tenemos el viaje al Polo Sur del presidente Boric. Tantas cosas sobre la mesa, Valentina Reyes. ¿Cómo te va para este día viernes?
¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez? Bien. Imagínate qué semana más de transición, ¿no? Entre 2024 y 2025 con un feriado de por medio. Así iniciamos el año.
Una transición agitada,
¿cierto?
Dices tú, ¿no?
Sí, es verdad. Y mira, 33 grados de máxima para hoy, además de agitada, calurosa. 31 para mañana en Santiago. Valparaíso espera 18 grados para este día viernes. Concepción 24, con cielos absolutamente despejados. Y Puerto Montt espera una máxima de 23 grados.
Mira, vamos a estar también en un rato más acá en Duran Punto con Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Viene Gloria Faúndez para contarnos y hablarnos sobre la prueba de fuego del Partido Comunista para este 2025, el partido de gobierno, que tiene como aliado al Frente Amplio, que está un poco distante del socialismo democrático, que podría llevar candidato a la primaria presidencial. Y todo eso lo tiene que resolver el consejo del PC, que se resuelve dentro de los próximos días, ¿no? Que es un consejo que comienza el año pasado y que va demorando porque tiene diferentes etapas, pero que además va a terminar con la conformación de su comité, que va a elegir a la nueva directiva del Partido Comunista. Bueno, de todo eso nos viene a hablar Gloria Faúndez. Y también estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a contar sobre la fuga de afiliados que es proyectada para las ISAPRES. A propósito de todo lo que ha pasado con la llamada ley corta, las devoluciones de dinero, bueno, todo eso y más lo conversamos con Mariana Marusic. Eso, en un rato más sacando Duran Punto. Ahora, cuando son las 7:05, 7 de la mañana con 5 minutos, le contamos cuáles son nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric inició la histórica Operación Estrella Polar 3 con un viaje al Polo Sur acompañado de ministros, científicos y comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. El objetivo es fortalecer el liderazgo de Chile en investigación científica y enfrentar el cambio climático. La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, agendó reuniones con las bancadas PS y PPD para enfrentar críticas internas sobre la reforma de pensiones, acusada de alejarse del compromiso de no más AFP. Parlamentarios del PC y PS han expresado su descontento, mientras otros llaman al orden para evitar el estancamiento del proyecto. El manejo del gobierno en el caso Dominga generó críticas desde distintos sectores del oficialismo, incluyendo figuras como Lagos Weber y Clara Zagardia, quienes cuestionan la falta de claridad y coordinación en la estrategia. La Comisión de Medio Ambiente sesionará en Coquimbo para abordar el tema, mientras que sectores de la derecha acusan al Ejecutivo de dilatar el cumplimiento de fallos judiciales. El Partido Republicano confirmó que proclamará a José Antonio Kast como candidato presidencial en la segunda quincena de enero, tras reuniones internas y su Congreso Republicano. En paralelo, Renovación Nacional debatirá el 11 de enero si apoya o no a Evelyn Matthei o propone un candidato propio. La Superintendencia de Salud proyecta que en 2024 las ISAPRES habrían perdido entre 192.000 y 327.000 beneficiarios debido a la implementación de la ley corta. Esto representa una caída entre 7,1 y 12% respecto a 2023, agravando la crisis del sistema. En materia internacional, Edmundo González, ex candidato a la presidencia de Venezuela, visitará Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Su llegada es notable debido a la recompensa de $100.000 ofrecidos por el régimen de Nicolás Maduro por su captura. Además, espera que González también visite Chile durante su viaje. Nicolás Jarry fue eliminado de cuartos ATP 2250 de Brisbane tras caer ante el checo Jiří Lecheka por un doble 6-4. La derrota impide al chileno alcanzar las semifinales y asegurar un lugar como cabeza de serie en el Abierto de Australia. 7:07.
No son pocas las voces que se han ido sumando en los últimos días de parte de parlamentarios del oficialismo que no están contentos respecto al camino recorrido por la reforma de pensiones en este acuerdo que se ha ido tratando de consensuar, llegar a un camino común en los parlamentarios que conforman la Comisión de Trabajo del Senado. Recordemos que es una instancia que está encabezada por 3 senadores de la oposición, 2 del oficialismo. Y dentro del dentro de los parlamentarios del oficialismo digo, está el senador Saavedra, que es del PS. ¿Y por qué lo nombro? Bueno, porque básicamente en las últimas horas son parlamentarios y particularmente diputados de esa tienda los que han mostrado su inquietud, su discrepancia, podríamos decir, por cómo se ha llegado a este acuerdo de parte del Ejecutivo y también de esa comisión en lo específico, pero también con la oposición. Recordemos que esto surge a raíz del posteo que hizo el fin de semana recién pasado el exalcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, que decía entre otras cosas y no estaba de acuerdo por cómo se estaban generando los acuerdos, decir, bueno, así como está la reforma es mejor retirarla, ¿no? Porque tampoco te habla de una eliminación de la industria, sigue manteniéndose la AFP, bueno, era parte de la crítica que hacía el exalcalde de Recoleta. Tuvo que salir el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a establecer dos cosas. Primero dice, efectivamente, no era la reforma que nosotros pensábamos como gobierno. Pero dicho lo anterior, dice Carmona, sí, nos cuadramos con el gobierno, estamos detrás de todas las gestiones que está llevando adelante el Ejecutivo, en voz del ministro de Hacienda, también de la ministra del Trabajo, Janet Jara. Pero siguieron todavía algunos manifestando su discrepancia. De hecho, la propia senadora Claudia Pascual, que es del Partido Comunista, dijo, bueno, si del 6%, si en este acuerdo el 6% de cotización extra, de cotización adicional, va a cuentas individuales, no va a tener los votos del Partido Comunista, fue lo que dijo la parlamentaria. Bueno, y así se han ido sumando voces, como digo yo también, del Partido Socialista y algunos del Frente Amplio que dicen, por lo menos dicen, bueno, lo que llegue del Senado a la Cámara de Diputados no necesariamente va a significar que vamos a aprobar lo mismo. Vamos a ver qué nos llega y ahí resolveremos qué futuro le damos a esta reforma. Al menos así lo dijo en una conversación que tuve yo en otra plataforma con la diputada, por ejemplo, Gael Yeomans, del Frente Amplio, que forma parte de la Comisión de Hacienda. Bueno, en medio de todo esto surgen estas discrepancias y lo que se ha conocido en las últimas horas es que justamente la ministra del Trabajo, Janet Jara, que lleva adelante las conversaciones, que está empujando este acuerdo, ha anunciado la reunión con la bancada del Partido Socialista para, de alguna manera, comillas, ordenar las filas del oficialismo respecto a si están o no los votos para sacar adelante la reforma. Todo esto en medio de que esto va a retomar la discusión recién la próxima semana. Hay un plazo autoimpuesto por el Ejecutivo y también por los parlamentarios de esa comisión para sacar cuanto antes la reforma, ojalá antes del 31 de enero, que termina el año legislativo 2024. Hay receso legislativo en febrero, otros han manifestado, bueno, que podríamos ver que si esto está avanzando, pero no nos estamos demorando más de la cuenta, tomar la primera semana de febrero como también de trabajo para sacarla adelante. ¿Y esto por qué? Porque muchos valen en el oficialismo y también en la oposición que dicen, probablemente si llega para marzo o abril, esto se va, comillas, contaminar, ¿no? O va a cruzarse con este año electoral que tenemos, con primarias en junio, con elecciones en noviembre, tanto presidenciales como también parlamentarias, se renueva la totalidad de la Cámara y se cambia también la mitad del Senado. Y en medio de eso, y se está discutiendo esta reforma de pensiones que ha costado tanto llegar a un acuerdo, digamos, hablando 10 años de cómo se mejoran las pensiones de los chilenos, que sería casi difícil, complejo, muy dificultoso ver la posibilidad de que esa conversación también se lleve adelante entre marzo y abril, aun cuando he escuchado también voces de la Democracia Cristiana que dicen, bueno, pero para llegar a un buen acuerdo a lo mejor hay que darse también ese tiempo. Claro. Discutirlo en enero y ver si también entre marzo y abril puede llegarse a un buen acuerdo.
Lo cierto es que el portal de un acuerdo puede cerrarse, ¿eh? entre dilatar tanto el asunto y, como dices tú, cuando el calendario electoral asoma de forma acelerada. El 29 de junio son las primarias. O sea, cerrando el primer semestre del año. No sé, como para pensar un poco en que ya todo se pone en clave electoral, ¿o no?
Sí. Sobre todo cuando además uno escucha voces como la de Marco Vilavaca, ¿no? El diputado del PS, que él dice, entiendo y comparto absolutamente la preocupación que existe al interior del Partido Comunista sobre el proyecto de reforma de pensiones. Entiendo y además lo comparto. Es lo que dice el diputado del Partido Socialista. Por eso entonces esta reunión de la ministra Jara, tratar de ordenar las filas oficialistas en este, que algunos dicen, el fuego amigo, ¿no? a raíz de esta discusión que se genera por la reforma de pensiones. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
¿Por casualidad sacaste el pasaporte nuevo, Rodrigo Álvarez?
No tengo ninguna intención todavía de sacarlo.
Y parece que si el pasaporte todavía tiene vigencia, el antiguo, hay que dejarlo ahí tranquilo, ¿no? Porque el nuevo pasaporte emitido el 16 de diciembre ha continuado con problemas para acceder a la visa waiver. El número de serie del documento, que comienza con letra R, es ilegible para el sistema de Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa que se está dando para quienes tienen que viajar a Estados Unidos? La embajada norteamericana llamó a realizar el trámite para sacar una visa no migrante, que tiene un valor de 160.000 pesos, y además el trámite puede demorar cerca de un mes. Bueno, el ministro del Interior subrogante Luis Cordero ha reiterado lo que ha informado el registro civil y la alegación diplomática estadounidense, señalando que se trata de una adecuación tecnológica a las nuevas consideraciones del pasaporte, lo que se va a resolver dentro de las próximas semanas. Igualmente, la autoridad de gobierno descartó cualquier problema político de fondo, pero esto ha hecho que surjan las críticas desde la oposición. Por ejemplo, el senador del Partido Social Cristiano Rojo Edwards criticó al gobierno por su ineptitud y llamó a buscar responsables, mientras que Diego Chalper de RN dijo hay que cooperar, hay que buscar soluciones y no enrarecer esta polémica. Lo cierto es que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados ha decidido citar a la Cancillería y al Registro Civil para que profundicen en las razones del problema. Luis Cordero, el ministro del Interior subrogante, asegura que esto se resuelve en una semana, pero hay preocupación para quienes sacaron el pasaporte nuevo y tienen un viaje pronto y no han podido sacar la visa waiver, que es tan conveniente porque es un programa de exención de visa que permite viajar a Estados Unidos por un máximo de 90 días sin necesidad de este trámite largo de un mes para sacar el otro permiso.
Sí, no, además porque tienes que tener vigencia del pasaporte por lo menos 6 meses, ¿no?
Sí.
Es lo que dicen algunos. Fíjate que hay una discrepancia respecto a cuánto podría estar solucionado esto. Ayer escuchaba al gobierno, dice entre 10 y 15 días,
sí,
pero de la Embajada de los Estados Unidos dicen no menos de 40. Para tratar de 40. Solucionar esta situación. Así que para quienes tenían pensado, se transforma todo esto en un problema, ¿no?
Sí.
Que tenían pasaje comprado, quién se hace cargo, pueden perder los pasajes, tenía establecido el mejor algún negocio por medio y trataron de avanzar de la mejor manera con esto. Vamos a ver qué lo que pasa y qué respuesta se da, porque además se citó al canciller Alberto Van Claveren a la Comisión
de Relaciones Exteriores. Sí, eso estábamos
también
mencionando.
Al
director del Registro Civil.
Del Registro Civil, sí, perdón. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuáles son las explicaciones y ver efectivamente cuánto el tiempo que podría demorar esta situación con el nuevo pasaporte. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Te propongo algo, hagamos lo que se viene en Venezuela por dos.
Sí.
El próximo 10 de enero es el cambio de mando en Venezuela de las elecciones que ocurrieron el año pasado dentro de una polémica de aquellas, ¿no? Respecto a la transparencia, a los votos, al Consejo Electoral Venezolano, que al final dio por ganador, ¿no? Después de casi un mes, después de que se cerrara el proceso de participación ciudadana, a Nicolás Maduro. Pero en medio de todo eso, Edmundo González Urrutia, que era quien competía con Maduro, dijo, y lo han reconocido también varios gobiernos, como el vencedor legítimo, ¿no?, de la elección presidencial en Venezuela. Dicho lo anterior, se va a llevar adelante el cambio de mando el 10, y tanto Maduro como González Urrutia han dicho, voy a estar presente. Y a medida que se han ido acercando los días, después de los dichos de González Urrutia, lo que ha dicho el gobierno de Maduro es que efectivamente se ha establecido una orden de captura contra él, hay una recompensa también, esto en las últimas horas, y la situación tiende a ser bien, bien extraña de lo que podría pasar de aquí al próximo 10 de enero cuando se lleve adelante el cambio de mando en Venezuela. Y en medio de todo esto, se anuncia una visita de Edmundo González el próximo día sábado a la Argentina. ¿Y por qué cobra importancia? Porque hace exactamente 15 días, ¿no?, un poco más, hay una situación compleja que está viviendo el gobierno de Argentina con el gobierno de Venezuela a raíz de la detención de un gendarme, ¿no?, que ocurrió el 8 de diciembre pasado en la frontera con Colombia. Estamos hablando de un gendarme argentino,
sí,
que quiso llegar a Venezuela, tratar de ingresar para ver a su esposa y a su hijo, y ahí fue detenido. ¿Qué es lo que acusa el gobierno de Maduro? Efectivamente que trató de ingresar de manera ilegal, pero no solamente eso, sino que además acusa a este gendarme de estar detrás de un plan para desestabilizar al gobierno de Maduro. Y ahí se ha originado una serie de discrepancias, discusiones, dimes y diretes entre ambos gobiernos, y ha ido subiendo la tensión entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Milei. Y hoy día lo que conocemos son las primeras imágenes que muestran a este gendarme caminando junto a otros dos, otras dos personas, con ropa, en teoría estamos pensando ropa que le pasaron dentro de una cárcel venezolana, pero no está muy claro en qué cárcel, dónde, cómo, cuándo, pero sí, son las primeras señales de vida que se entregan de este gendarme argentino.
Nahuel Gallo.
Así es.
El gendarme que ha generado una tensión diplomática entre Caracas y Buenos Aires, cuando además, a propósito de Buenos Aires, Edmundo González Urrutia va a estar este sábado 4 de enero en la Casa Rosada a partir de las 11 de la mañana. Tiene una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei. Recordemos que Milei ya ha dicho que no reconoce la victoria de Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio pasado, del año 2024. González Urrutia estaba exiliado en España, pero ya había anunciado esta visita a América Latina y en ese contexto llega a Buenos Aires en esta reunión en la Casa Rosada. Faltan pocos días para el inicio de un nuevo periodo del gobierno de Venezuela. Esto, recordemos, tiene como fecha el día 10 de enero y en ese contexto se va a realizar esta reunión en la Casa Rosada. Importante lo que se da en la Casa Rosada en medio de esta crisis de Venezuela y Argentina, cuando Edmundo González también está buscando apoyos internacionales respecto a su triunfo, ¿no? Recordemos que en Chile tampoco se reconoció el triunfo de Maduro, pero no se ha señalado que sea el presidente González Urrutia, para no caer en lo que pasó en años anteriores, ¿cierto? Con otros dirigentes líderes venezolanos.
Claro que sí. Fíjate que además coincide todo esto, toda esta tensión entre Argentina y Venezuela con lo que hizo ayer la Cancillería Trasandina, que denunció ante la Corte Penal Internacional la detención arbitraria y desaparición forzada de Gallo, secuestrado, como decíamos, el pasado 8 de diciembre por la dictadura de Maduro. En la presentación que se hace ante la CPI, la Corte Penal Internacional, la administración de Milei calificó el secuestro del gendarme como una violación grave y flagrante de los derechos humanos y lo enmarca dentro de un supuesto patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, es lo que se lee en el texto que presentó la Cancillería Argentina ante la Corte a propósito del secuestro de este gendarme argentino. Insisto que eleva la tensión entre el gobierno de Milei y el gobierno de Maduro cuando faltan exactamente 7 días para que se realice el cambio de mando en Venezuela. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí al 10 de enero? Todavía mucha incertidumbre a propósito no solamente de lo que pasa internamente en Venezuela, sino que también de la situación que va a traer por esto lados Edmundo González Urrutia el día sábado en la Argentina, probablemente también podría estar en otro país. Son las 7 de la mañana con 20 minutos.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La unidad de fomento alcanza los 38.424 pesos, el euro 1.034 pesos, el dólar 1.005 pesos.
Ya pasó la barrera.
Pasó la barrera ya, y el cobre 4.03 dólares la libra.
Mira tú. Oye, miremos también lo que trae la prensa económica en esta jornada. Estoy mirando la portada de Pulso este 3 de enero. Dice, regulador estima que hasta más de 300.000 afiliados podrían haber salido de las ISAPRES en el 2024. Vamos a estar hablando de esto con nuestra infiltrada Mariana Marusic en un par de segundos más acá en Duna en Punto. Otro título de Pulso, expectativas del PIB para el año pasado se afianzan entre 2,2 y 2,3%. Luego del IMASEC de noviembre que conocimos el día de ayer, que llegó al 2,1 en el undécimo mes del año 2024. ¿Y qué trae el financiero como título? Un noviembre mejor a lo esperado lleva al mercado a acercarse más al pronóstico del Banco Central para todo el 2024. Parte de los títulos económicos de este día viernes 3 de enero.
Un día como hoy, en el año 1970, The Beatles grabó juntos por última vez en los estudios de Abbey Road, aunque sin John Lennon, quien estaba de vacaciones en Dinamarca. Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr trabajaron en la canción I Me Mine, compuesta por Harrison y que sería incluida en Let It Be, su último álbum. Esta sesión marcó el fin de la era para la legendaria banda, preludio a la separación anunciada por McCartney en abril del año 1970, cuando sorprendió al mundo entero. Tras esta última grabación, cada integrante tomó caminos separados. ¿Qué tal? ¿Qué historia, no?
Parte de la historia que es el inicio del fin, ¿no?
Sí.
De los Beatles. Bueno, con los Beatles nos vamos a ir a la pausa, acá en Duran Punto. Antes de la pausa, quiero comentarle que Soy Minero y Me Encanta. Esa es una iniciativa de la Red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y también de nuestro país. Puede conocer muchos más detalles de esto en compromisominero.cl. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, ¿sabes lo que necesitas? De Fontana. Es un software para grandes empresas como la tuya y ahí puedes gestionar desde contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Son las 7 de la mañana con 23, casi 24 minutos de este día viernes 3 de enero. Nos vamos a ir a una pausa comercial acá en Duran Punto. Y al regreso vamos a seguir revisando temas. Todavía nos queda mucho sobre la mesa para revisar en materia de contingencia, tanto acá en nuestro país como también en materia internacional. Una pausa y ya venimos.
La minería no para y es muy importante seguir el ritmo y estar siempre a la altura.
Mi trabajo es mi pasión por generar entornos laborales que promuevan la salud.
Soy Tania Medina.
Soy José Ignacio Méndez. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Hola, soy Alejandro. Finalmente implementamos De Fontana ERP y cerramos el año tranquilos. El inventario ordenado, la contabilidad lista, los sueldos bien calculados y por fin estoy preparado para ser eficiente el 2025.
¿Te gustaría estar como Alejandro? ¿Aún estás a tiempo de implementar De Fontana? Queremos darte acceso a nuestras soluciones digitales que incluyen todo lo que necesitas para impulsar tu empresa. Entra a defontana.com y descubre nuestros beneficios. De Fontana, crecemos contigo.
Conoce las nuevas posibilidades de inversión con los fondos mutuos Scotia. Invierte en series renovadas de APV o en una completa oferta de fondos mutuos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25 de este día viernes 3 de enero. Estamos acá en Duna en Punto a través del 89.7, también en Duna.cl. Y a esta hora de la mañana, muy temprano por cierto, usted sabe que vamos de 7 a 8 de la mañana, pero ya tenemos acá en el estudio a la ministra vocera de gobierno, Isenet Echeverri, que además podríamos decir es biministra, porque además es la ministra de Ciencia, y acá está el estudio de Cuerpo de Presidente para conversar con nosotros. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por estar acá en Duna y por venir además a esta hora de la mañana.
Muy buenos días, Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
Oiga, tenemos muchos temas sobre la mesa, así muchos. Que vamos a partir de inmediato para ver si podemos alcanzar a abordarlos todos. ¿Llegó bien el presidente al Polo Sur? ¿Tiene alguna noticia de aquello?
Están viajando todavía. Sí.
Es un viaje largo, ¿ah?
Es un viaje largo, sí. La última noticia fue cuando estaban ya en Punta Arena. Uh-huh. Es un viaje precioso, en el sentido de que representa muchas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Es histórico porque es la primera vez que un presidente latinoamericano en ejercicio llega a un lugar tan austral.
Claro que sí.
Es un espacio que es un orgullo para Chile, además, porque tiene que ver con potenciar nuestra presencia en Antártica, que es una presencia que además está llena de ciencia. Yo te decía, yo tengo dos carteras, mi otra cartera es ciencia y tecnología, y el esfuerzo que hace el gobierno de Chile por mantener bases en la Antártica, el mismo rompehielo Biel, que es un orgullo nacional, que fue completamente construido en Chile, son ejemplos de cómo a lo largo de los años hemos ido consolidando una presencia científica en la Antártica, que es fundamental y que es parte de lo que el presidente va a ir a visitar y a conocer de primera fuente en esta visita al Polo Sur.
Y que vuelve el sábado, o sea, la estadía es muy corta.
Es muy corta, hay que pensar que estos son lugares bien especiales, no es uno llega y una base con básicamente lo mínimo para que los científicos puedan hacer sus experimentos y por lo tanto no es un lugar donde uno se quede muchas horas, sobre todo considerando la temperatura, ¿verdad? La sensación térmica, decían, es bajo menos 33 grados, menos 30 grados, por lo tanto son condiciones bien especiales. Pero ¿qué es lo que permite también y lo que habilita que este lugar sea tan importante, ¿verdad? Cuando estamos viviendo tiempos de cambio climático, el poder comprender y estudiar esos fenómenos desde un lugar como la Antártica, que es esencial para ese proceso, es no solo un privilegio, sino que una tremenda responsabilidad. Y eso ha sido muy claro el presidente en cada una de sus visitas. Para nosotros, para Chile, la Antártica es un continente de ciencia y de paz, y Chile es la puerta de entrada a la Antártica, y esas dos declaraciones se hacen y se ponen de manifiesto en esta visita al presidente.
¿Y cuánto? Porque tiene mucho de científico esto, ¿no? De ir a estar allá, estar en la base, usted lo dice, lo define muy bien lo que significa ir al Polo Sur, ¿no? Y sobre todo para la figura del presidente Gabriel Boric, además es un hito importante, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista que quiera mirarse, ministra. Pero también tiene algo de estratégico esto, lo digo por los roces con la Argentina, que en algunos minutos alguno ha querido interpretar, bueno, vamos para allá, a raíz de lo que ha pasado en el último rato con el gobierno de Milei. ¿Hay algo de eso también?
La presencia de Chile en la Antártica es histórica, con reclamaciones de soberanía que todos conocemos, que están paralizadas a propósito del Tratado Antártico. Y en ese sentido, el componente internacional, nuestro país ha sido y mantiene una sola línea, que es el respeto absoluto del Tratado Antártico, que entre otras cosas señala la importancia de proteger este territorio de actividades industriales, de protegerlo desde la perspectiva medioambiental y de potenciar la ciencia que ahí se hace. Y por eso resalto el componente científico, más allá de que a mí personalmente me encante, por supuesto, tiene que ver con que la presencia de Chile en Antártica está en absoluta línea con lo que señala el Tratado Antártico y con lo que ha sido la posición histórica del país respecto de este continente. Entonces, que tiene que ver con la exploración científica, con presencia científica, que se hace además en colaboración internacional. Yo he tenido el privilegio de estar en la Antártica dos veces y las bases científicas de los distintos países están a pocos metros de distancia y colaboran unas con otras como existe en pocos otros lugares del mundo. Entonces, es bien mágico lo que ocurre ahí. No solo por las características climáticas y geográficas, sino que porque es un espacio donde como humanidad nos hemos puesto de acuerdo de cuidar y de estudiar. Y eso es algo que es muy valioso y por eso es estratégico.
Escucharla hablar le apasiona, definitivamente. Y algo de envidia para quienes acompañaron al presidente, me imagino.
Bueno, va con una delegación que también creo que es simbólica, porque van la ministra de Medio Ambiente, Defensa, por supuesto, pero va también el director del INACH, el Instituto Nacional Chileno Antártico, que es precisamente el organismo del Estado encargado de coordinar todas las investigaciones que ahí se realizan.
Ministra, ¿cuánto llevan el cargo? 20 de diciembre la nombraron. O sea, 10 días.
Un poquito menos de 2 semanas.
Dos semanas. Y en estas 2 semanas uno podría hablar de balance respecto, pero también de cosas que han pasado en estas 2 semanas que uno dice, bueno, ¿se va a avanzar o no se va a avanzar, por ejemplo, la reforma de pensiones? En el último tiempo ha tenido que dar explicaciones, me imagino, como la ha dado también la propia ministra de Trabajo, Jeanette Jara, que encabeza, ¿no?, este empuje de esta reforma. ¿Cuánto ruido mete, ministra, en el gobierno que no sean solo parlamentarios del Partido Comunista, se vayan sumando del PS y algunas voces del Frente Amplio que no están contentos con el camino, con el rumbo que ha tomado la reforma, de lo que se está discutiendo y acordando ahí en la Comisión de Trabajo del Senado?
El trabajo en estas semanas, bueno, meses, ya años, en tema de la reforma de pensiones, es una discusión que tiene varias aristas. Y en ese conjunto de aristas, la discusión que se da desde los distintos partidos en el marco de una discusión democrática donde las distintas posturas se ponen sobre la mesa con el objetivo de llegar al mejor acuerdo posible. Y eso es lo que hemos visto de parte de los partidos. Y si bien uno puede identificar que hay distintas posturas, son posturas que se dan en el contexto de una discusión de un proceso en curso, ¿verdad? Y está bien que así sea. Lo que nosotros hemos planteado como gobierno es que es importante también identificar cuáles son esas posturas y cuál es el objetivo que hay detrás de esas posturas. Cuando nosotros escuchamos a los distintos partidos políticos discutir respecto de si hay acuerdo o no hay acuerdo en determinado punto de las pensiones, sabemos y vemos desde el Ejecutivo que hay una intención detrás de lograr mejores pensiones, y ese es el acuerdo y ese es el tono con el que se ha estado trabajando con los senadores, las mesas técnicas y tal. Hay otra discusión, que es una discusión que se ha dado a propósito de lo que han planteado las AFP, que es una discusión no respecto de cómo mejoramos las pensiones, sino que respecto del modelo de negocio. Y yo me pregunto, y creo que todos tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el interés que hay detrás de las posturas de la AFP? ¿Es mejorar las pensiones o es proteger un negocio? Y creo que es importante cuando enfrentamos la discusión de la AFP en lo que viene hacia adelante, en el mes que nos queda, no solo plantear cuáles son las distintas posturas, que es legítimo de hacer, sino que también cuál es el interés que se busca al plantear esas posturas. Y por eso, desde el Ejecutivo, todas las discusiones que se dan en el contexto del Parlamento, donde los diputados y los senadores manifiestan su opinión, lo entendemos como posturas destinadas a contribuir a una discusión que se tiene que dar.
¿Pero ha costado alinear a los suyos?
Lo que pasa es que aquí no se trata de alinear, se trata de tener una discusión que nos permita llegar a mejores pensiones posibles. Y en el proceso de negociación, todas las ideas y posturas son legítimas y tienen que ponerse sobre la mesa. Tenemos de aquí hasta fines de enero para llegar a un acuerdo en una reforma de pensiones que mejore las pensiones de los jubilados y jubiladas y que lo haga ahora. Y bajo ese objetivo, todas las posiciones que contribuyan en esa dirección son bienvenidas. El momento final, ¿verdad? Cuando tengamos que votar, cuando tengamos que decidir si es que el acuerdo que está sobre la mesa cumple con lo que queremos, ese es el minuto donde uno hace la evaluación definitiva. Pero en el proceso, estas son posiciones, son ideas que se discuten en el contexto democrático, que es el Congreso, que es lo natural que ocurre.
Sí, ahí se tiene que dar la discusión, como usted dice, pero cuando uno escucha al ministro de Hacienda, ministro Echeverry, estamos conversando con la ministra vocera de gobierno, Aysén Echeverry, cuando uno escuchaba hace un par de días al ministro de Hacienda, Mario Marcel, decir, bueno, estamos tan cerca, solamente falta afinar ciertas cosas, algunos ensamblajes de este acuerdo que se está consiguiendo ahí en la Comisión de Trabajo. Y pasan los días y uno después escucha, por ejemplo, o lee el posteo de Daniel Jadue y escucha a la senadora Pascual que dice, si 6% de cotización extra va a cuentas individuales, no va a tener los votos del Partido Comunista. Y cuando ayer escucha además al diputado Vilavaca, dice, bueno, efectivamente, nosotros no estamos contentos y entendemos la molestia del PC, de algunos del PC, respecto a cómo es el camino que está tomando la reforma. ¿Dónde está la discrepancia de esas dos conversaciones que usted dice, de lo que está empujando el gobierno y de lo que hay algunos diputados del oficialismo que no les gusta?
Esto es una negociación, y como toda negociación hay distintas posturas y hay que ceder, y el resultado final, si es que es una buena negociación, ¿verdad?, no debiese ser la postura inicial de ninguna de las partes que están sentadas sobre la mesa. Nosotros como Ejecutivo hemos sido insistentes en repetir algo que es fundamental, que es que nuestro interés es avanzar en una reforma de pensiones que mejore las pensiones de los jubilados y las jubiladas ahora, no en 5 o en 20 años más. Para lograr ese objetivo se requiere de un trabajo técnico y político que es fundamental, donde hay diversidad de opiniones. Y ese es el proceso en el que estamos ahora, en esa diversidad de opiniones, que se alinean con un objetivo común. Y por eso vuelvo al punto inicial, porque ¿cuál es el objetivo de los parlamentarios? Incluso al momento de decir, a lo mejor a mí no me gusta este pedazo, o a lo mejor esto podría ser. El objetivo es conseguir mejores pensiones. Creo que la discusión no está ahí. La discusión está en esta otra discrepancia que se está dando y que la hemos visto por los medios de comunicación, que tiene que ver con la postura que plantea la AFP. Y yo me hago la pregunta, ¿cuál es el objetivo que tiene la AFP detrás de lo que plantean? ¿Es realmente subir las pensiones de los jubilados? Creo que hay que volver a la pregunta inicial. ¿Cuál es el objetivo detrás de cada una de estas posturas? En el caso de los parlamentarios de la coalición, nosotros no tenemos ninguna duda de que el objetivo es mejorar las pensiones de los jubilados y los jubiladas. ¿Significa eso que vamos a llegar a un acuerdo que va a dejar a todo el mundo contento? Los acuerdos no tienen esa característica.
Probablemente no, ¿cree usted?
¿Vamos a llegar a un acuerdo? Esperamos que sí, y toda la disposición del Ejecutivo está en que aquello ocurra, pero no depende solo del Ejecutivo.
Ministra, usted dice, bueno, tenemos que sacarla en enero, es el plazo autoimpuesto, no tanto del Ejecutivo como también de la Comisión de Senadores de Trabajo ahí en la Cámara Alta. Si no se logra este acuerdo, sacarlo en enero, probablemente se va a dilatar esto, o se va a postergar para marzo, abril. ¿Usted teme que se contamine con, comillas contamine, digo, con el año electoral que tenemos y se genere una discusión ahí que va a estar entrabada por este año de elecciones?
Llevamos muchos años discutiendo una reforma de pensiones, llevamos muchos meses de un trabajo intensísimo de comisiones técnicas, de discusiones políticas. Tenemos el compromiso de los senadores de la comisión de avanzar de aquí a enero. Está toda la voluntad del Ejecutivo de avanzar de aquí a enero y tener una reforma de pensiones. Todavía queda muchos días de enero, todavía no nos ponemos en esa posición porque estamos trabajando intensamente cada segundo para que ese acuerdo se pueda cumplir. Los jubilados y las jubiladas llevan demasiado tiempo esperando. Tenemos que poder hacerlo.
Quiero cambiarla de tema, ministra Echeverri. ¿Cuándo se va a pronunciar el Comité de Ministros en torno al proyecto minero Dominga?
A ver, esto hay que entenderlo en el contexto de un proceso, ¿verdad? Los procesos de evaluación de impacto ambiental tienen distintas etapas. Las hemos visto y las hemos conocido largamente con Dominga. A raíz del fallo que dictó la Corte, el Comité de Ministros se reunió el 23 de diciembre, y eso creo que es importante aclararlo. Hubo una reunión del Comité de Ministros posterior al fallo, que se ha discutido respecto de si hubo o no hubo. Ocurrió el 23 de diciembre.
Esa reunión ocurrió.
Ocurrió el 23
de diciembre.
Y
dentro del plazo del tribunal.
Dentro del plazo del tribunal. Y en esa reunión, a la que se citó con el objetivo de dar cumplimiento al fallo, se estableció que todos los ministros que componían el comité estaban inhabilitados porque se habían pronunciado respecto del caso precisamente en la resolución que el fallo venía a enmendar, ¿verdad? Y eso significó que quedamos frente a una situación compleja, que era la de determinar, bueno, si todos los ministros están inhabilitados, incluida su presidenta, ¿quiénes componen este comité de ministros? Y se ha discutido mucho respecto de las reglas de subrogancia, ¿verdad?, que existen en el Estado. Si yo no estoy por alguna razón o me enfermo, me subroga algún subsecretario. Sin embargo, en el caso del Comité de Ministros de Evaluación Ambiental, existe una determinación que está por ley. Es la propia ley la que dice quiénes componen ese comité.
Y eso para el gobierno no está claro.
Y
por
lo
eso
que ocurre,
la explicación a Contraloría.
Exacto, entonces, sí. y lo pedimos a Contraloría por un punto muy específico, que es que, dado la naturaleza de las inversiones que se ven en ese comité, el que todo lo que se haga sea extremadamente apegado a la ley es muy importante. No queremos poner en riesgo la decisión más adelante. Y es por eso que se hace la consulta a la Contraloría, y una vez que tengamos esa respuesta, se tomarán las acciones acorde a lo que la Contraloría señale.
Usted dice que no quepa duda que la reunión existió. Sí. Y dentro de los plazos del fallo. ¿Le ha faltado claridad al gobierno, como reclamó, por ejemplo, el senador Lagos Weber?
Creo que uno siempre puede explicar las cosas mejor. Es parte de mi trabajo en estos meses que voy a estar aquí reemplazando a la ministra Vallejo. Y por lo tanto lo tomo como feedback positivo. Siempre sí. podemos...
No,
pero,
no lo toma como una crítica.
No, por supuesto. O sea, en las comunicaciones...
O una crítica constructiva.
A mí, usted trabaja en las comunicaciones. Uno siempre puede comunicar mejor. Y yo estoy aquí calentando motores todavía. Así que, por supuesto que lo tomo como una crítica constructiva. De hecho, hablé con el senador ayer y lo entendía él así también.
Ministra, Edmundo González Urrutia va a venir a la Argentina el día sábado. ¿Tiene anunciado, sabe usted, si hay anuncio de que pueda venir a Chile?
No tengo información de si va a visitar Chile. No tengo información aún.
¿Y cuál va a ser la postura de nuestro país el 10 de enero?
Esa postura la define el presidente de la República, que es quien lleva las relaciones internacionales, así que no me podría adelantar a un hecho que no sabemos si todavía no va a ocurrir.
¿Todavía se va a pronunciar el gobierno? ¿El presidente se va a pronunciar antes del 10? ¿Cuál va a ser la postura de Chile respecto a lo que va a pasar en el cambio de mando en Venezuela?
El presidente lleva las relaciones internacionales, él ha sido explícito, de hecho creo que lo que señaló en Naciones Unidas, en la Asamblea hace algunos meses atrás, da cuenta de aquello, y la postura en materia de relaciones internacionales respecto a todas estas materias es una que define el presidente de la República, y por lo tanto hay que esperar a que eso ocurra, si es que ocurre, para poder responder a su pregunta.
Ministra Echeverri, la última, porque me queda poco tiempo, pero partimos hablando del viaje del presidente al Polo Sur, ¿no? Y va a estar acompañado más de la ministra de Defensa.
Así es.
Y ayer se difundió una información respecto a la compra por parte del gobierno de la casa de Salvador Allende por casi 1,000 millones de pesos, ¿no? Y una de las propietarias justamente la ministra de Defensa. ¿Suena bien eso?
Para entregar toda la información a propósito de comunicar, ¿verdad? Lo que se anunció es la adquisición de las casas de los expresidentes Elwin y Allende como parte de un ejercicio de conservación patrimonial. Estas son casas que tienen un valor histórico y el objetivo es que se transformen en casas museo como una forma de resguardar el patrimonio intangible y histórico de nuestro país. El proceso de adquisición es un proceso que tiene muchas etapas, que partió hace algunos meses atrás. Hay un decreto que autoriza la compra, que fue tomado razón por Contraloría. Luego viene el proceso de tasaciones, la determinación del precio, la escrituración, otros decretos que tienen que firmarse. Estamos en ese proceso. Y entendiendo que se trata de dos familias donde existen personas que han ocupado y que ocupan cargos públicos, tanto el Ministerio de Bienes Nacionales como el Ministerio de las Culturas están haciendo todos los análisis legales para asegurarnos de que esto se haga de la forma correcta, totalmente apegada a la ley y, por supuesto, con la mayor transparencia posible, y es por eso que se comunicó que esto está en proceso, ¿verdad? Entonces, es un proceso en curso.
No se ha zanjado del todo. Están en proceso de desarrollo.
Claro, el proceso de compra tiene muchas etapas antes de que esto se termine y todavía no estamos en la fase final de esas etapas, sino que los Ministerios de Bienes Nacionales y de Cultura todavía están haciendo chequeos legales, cómo ocurriría esto previo a que podamos efectivamente lograr el objetivo, que es la conservación patrimonial de las casas de estos dos presidentes que han sido tan importantes en nuestra historia.
Bien, pues la ministra de Ciencias, hoy por hoy, además feminista, porque es vocera de gobierno, Isene Echeverri, conversando esta mañana con Radio Duna. Ministra, muchas gracias por venir. Suerte para todo lo que viene.
Muchísimas gracias a usted por el espacio.
¿Revisaste tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en todos sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. 7:44, nos pasamos en el tiempo, ameritaba. Vamos a la pausa y ya venimos con más Duna en Punto acá al 89.7.
El secreto para mantenerte joven es vivir honestamente, comer lentamente y mentir sobre tu edad.
En Duna, la comediante estadounidense Lucille Ball. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Conoce las nuevas posibilidades de inversión con los fondos mutuos Scotia. Invierte en series renovadas de APV o en una completa oferta de fondos mutuos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Termina el año 2024 y la consecución de hitos relacionados con la urgencia climática evidencia la fragilidad de nuestro planeta. Pero junto con esto, también hemos sido testigos de soluciones inspiradoras que nos permiten asegurar el bienestar de las personas. Ejemplos como París y Singapur, desarrollando estrategias urbanas para responder a las olas de calor, o el descubrimiento de la inteligencia artificial como herramienta para avanzar en sostenibilidad, nos hacen pensar en que la resiliencia se ha convertido en el camino obligatorio a seguir. Si bien este año nos deja con un renovado sentido de urgencia, también lo hace con una profunda sensación de esperanza y con la lección aprendida de que la acción conjunta y el compromiso serán claves para construir una sociedad más positiva en el futuro. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto. con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:47 a.m. Saludo a Mariana Marusista, Gloria Faunde y también a Nicolás Vergara este viernes 3 de enero. ¿Cómo les va?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Todo bien.
Muy bien.
Mariana, Nicolás,
bien.
¿Cómo te va?
Con el elenco, con el repertorio que tenemos, imagínate.
Estelar, ¿no?
Con Gloria Faunde, que además repite, ayer y hoy día.
Parece cinco pobres.
Pero por Dios, no hay que usar ese
no hay todo lo contrario, un total privilegio.
O sea, caballo bueno repite, equipo que gana no cambia, todas esas alusiones.
Oye, vamos a hablar de las ISAPRE, de los afiliados a la ISAPRE, la posible fuga, como hablan algunos, dentro de los próximos meses. Pero partamos con el Partido Comunista, que está tomando decisiones o va a tomar decisiones importantes, ¿no? En medio de todo el revuelo que significa.
Y en medio de lo que significa también el último año del gobierno del presidente Boric. Como en ninguna administración el PC ha formado parte de este gobierno. Ha sido parte de otro gobierno. Fue parte, evidentemente, de la nueva mayoría que llevó a Michelle Bachelet a su segundo mandato. Pero la verdad es que en esa oportunidad el PC era una suerte de invitado, no tan... estelar, por cierto, ocupó ministerio, con esto para nada ser ofensiva, pero ministerios que no son el core de los gobiernos, como en ese instante fue Desarrollo Social y Mujer, nunca accedieron a la moneda, que es donde se toman las decisiones, a excepción de este gobierno. Y en este gobierno, quizás como en muchísimos años, el PC no goza de un sitial de privilegio en el corazón de la moneda. Realmente, digamos, en ministerios clave, incluso que ha generado a veces, a propósito de todo lo que pasó también con Monsalve y algunas crisis de gabinete, por cierto, han generado una suerte de, algunos señalan, sobre representación en el gabinete del gobierno del presidente Boric, en una relación que para nada ha sido tan fácil tampoco, donde el PC ha logrado marcar y con esto generar a veces bastante marejada en economía, en seguridad, particularmente en relaciones exteriores, ¿no? Y el pic de este desorden parece ser la discusión del momento, que es la reforma previsional, donde ha tomado protagonismo la voz de algunos comunistas, algunos en otras oportunidades bien importantes que han señalado incluso que hay que retirar el proyecto de la discusión porque esto está lejos de lo que se prometió originalmente. ¿De quién hablo? De Daniel Jadue, que lleva el pandero en la discusión de los comunistas y uno a veces, ya donde está en la recta final de este gobierno, podría ponerse a pensar qué hubiese pasado con Daniel Jadue y su liderazgo si no hubiese estado enredado en líos judiciales. Habría sido una voz probablemente muy, muy incidente en el devenir probablemente del gobierno. Recuerden ustedes, bueno, recordemos todos que Daniel Jadue era el favorito para ganar las primarias, que el Frente Amplio sacó literal un candidato del sombrero para enfrentarlo, que fue el presidente, hoy presidente Gabriel Boric, que sorpresivamente se impone en esa primaria, que además después cortan relaciones, la relación de ellos nunca fue buena y durante el gobierno del presidente Boric fue empeorando al punto de que en algún minuto ya ni se hablaban. El asunto es que Daniel Jadue se enredó en líos judiciales que hoy lo tienen con arresto domiciliario total y aún así es capaz de hacer desorden en la fila oficialista, llevando ahora el pandero de las críticas a la reforma previsional, sumando, por cierto, muchas voces, ojo, extra PC, que han señalado que si el PC no se ordena, ¿por qué lo tendríamos que hacer nosotros? El PC se juega mucho en la discusión de la reforma previsional.
Carmona se juega mucho.
Carmona se juega mucho y ha levantado la voz. Ayer la levantó en contra de Daniel Jadue, que es su aliado natural en la interna del Partido Comunista. Es ya parece ser un lugar común esta idea de que el PC tiene dos almas. Este partido de la disciplina hace rato ya quedó atrás.
Y tiene que más de dos, ¿no?
A veces, bueno, sí, pero hay dos muy precisas en la lógica de cómo entienden su relación con los gobiernos, cuando tú eres parte de gobierno. Eso se parece ser como el clivaje, ¿no?, más importante, la discusión comunista. ¿Cómo entiendes tú tu participación en un gobierno? ¿La entiendes asumiendo los costos que significa ser de un gobierno, entendiendo que la política es por naturaleza negociar posturas, avanzar en la dirección que, por cierto, es la que tú miras, pero a los pasos que permite, digamos, la realidad política, o tu alma está en la calle permanentemente en esta idea de atizar las... en palabras comunistas, atizar las diferencias que existen en la sociedad? Y yo creo que esa es la gran discusión que hay en el PC en este minuto, que por cierto no se va a resolver en el Congreso y en toda la renovación de directivas, que renovación parece ser un decir, porque da la impresión que Lautaro Carmona va a seguir al mando del partido. Pero que acá tenemos un PC que también está dolido, que siente que ha pagado ellos los grandes costos de esta suerte de desdibujamiento del programa original del gobierno. No es algo menor que los PC hayan sido los grandes castigados en las últimas elecciones municipales, la más emblemática, la derrota de Iracy Hassler en Santiago, por cierto. Los PC tienen algo de eso, de que ellos suelen... pagar los platos rotos, y que en esto el Frente Amplio parece ser que no la saca tan cara, ¿no?, como ellos mismos. Es parte de la discusión, va a ser un tema muy importante cómo se resuelve a esta altura la reforma previsional. ¿Qué posición vota? Yo creo que igual va a haber descolaje. Yo no veo a algunos comunistas votando el proyecto si al final se resuelve que va a ser ese el que se va a votar, el que se está conversando. Yo no veo a muchos comunistas votando esto. Cada vez hay más voces. El gobierno ya está haciendo gestiones, porque la verdad es que el desorden ya está siendo impresentable a la luz de, digamos, de la conversación.
Y un efecto colateral que no se ha visto mucho puede darse, porque entiendo que al menos uno de los tres senadores que están por el acuerdo le ha planteado en todas las instancias que es condición sine qua non que el gobierno alinee a toda su gente, que él no está dispuesto a aportar con su voto a que se apruebe la reforma sin que concurran todas las fuerzas de gobierno.
Claro, ahora...
Eso básicamente en función de la legitimidad. Porque dice, yo aquí me estoy jugando porque este es un proyecto que sea de largo plazo, de largo alcance, y por lo tanto, si los que se opusieron hoy día, pasado mañana, van a insistir con el tema.
Sí, el problema es que en esa comisión no hay ni frente amplista ni comunista.
No, de acuerdo, no, pero
Nicolás habla de un senador de derecha.
No,
claro.
Por eso,
sí, no tienen representatividad ahí, claro, ellos mismos lo han dicho.
Sino poco han dicho que se sienten excluidos, ¿no?
Sí, del PC amplio.
El gobierno hace rato administra una disidencia relativamente, que uno podría plantear razonable respecto de sus propios votos en muchos proyectos de gobierno donde más ha cuajado en el tema de la seguridad. Esto ha generado evidentemente un dilema interno en el oficialismo, porque hay gente que dice, el Partido Socialista particularmente, que desmarcarse de este gobierno no tiene ningún tipo de costo. Salud. Habrá que ver cómo encara la votación previsional, porque esta es muy emblemática. Ya se ha señalado hasta el cansancio que si no es esto, ¿cuál es el legado del presidente Gabriel Boric? Legado que sea, digamos, que permanezca, ¿no?, en el tiempo. Y además esta reforma va a tener un tema no menor en el cortito plazo, que es que aumentan las pensiones. Y eso van a tener que dar una muy buena explicación a aquellos que probablemente no quieran concurrir con su voto. Veamos, pero va a ser una prueba de fuego, evidentemente, para
de aquí al 31 de enero. Sí. Mariana Marusit, terminó el 2024. ¿Hay una estimación de cuántos afiliados a la ISAPRE pudieron haber salido de la aseguradora?
Sí, porque el año 2023, recordemos que fue un récord nunca antes visto. La ISAPRE se estima, o sea, no se estima, fue así. Las ISAPRES perdieron casi 361.000 afiliados. Nunca antes habían perdido tantas personas de su cartera, y esto se produjo por distintas razones. Una de ellas por el incremento en los planes que se dio producto del alza del precio GES, por ejemplo, entre otras cosas, y también por el deterioro también del mercado laboral. Todo esto hizo que se generara algo así como una tormenta perfecta, donde ellos perdieron muchos afiliados. Y ahora, el año pasado, en 2024, se podría repetir, o sea, se ha repetido la tendencia, digamos, de que no han parado de salir afiliados mes a mes de las ISAPRES. Ellas lo atribuyen precisamente al deterioro del mercado laboral, pero también esto se explica, obviamente, por otras razones como alzas de precios en los planes y también por un tema de que están en la industria está en incertidumbre.
No, y un tema reputacional, evidentemente, que tema, ha golpeado la discusión al final.
Obvio, también hay algo de reputacional y también hay algo de una menor calidad de la atención también de cara a los afiliados. Pero los principales temas son justamente el alza de planes más el deterioro del mercado laboral. Eso es lo que hablan al menos los expertos. Y según una presentación interna que hizo la Superintendencia de Salud, ellos proyectan que el año pasado podrían haber salido entre 192.000 y 327.000 afiliados de las ISAPRES. La verdad, cuando uno ve las cifras, que esta presentación la hicieron ahí en la primera parte de diciembre, todavía no estaban disponibles todas las cifras al cierre del año pasado, todavía no lo están, de hecho, y la última cifra disponible que salió publicada esta semana a noviembre, uno ve que las 7 ISAPRES abiertas totalizan un poco más de 2.5 millones de personas. Acuérdense que antes hablábamos de más de 3 millones de personas hace un tiempo.
Y en términos de porcentaje de la población, era mucho más relevante que lo que son, de la población activa, era mucho más relevante que lo que son hoy día.
Sin duda.
Porque la población activa ha crecido y el número se ha mantenido bastante estable. O sea,
y a la baja.
Ha venido perdiendo participación. O sea, la población activa ha aumentado. La participación de las ISAPRE en esa población activa ha disminuido
sin duda. Y bueno, a noviembre habían salido 143.000 afiliados. Entonces, la verdad es que lo que proyecta la Superintendencia de Salud es una fuga relevante de afiliados en el cierre de año, y esto ocurre principalmente por, justamente, no sé si se acuerdan que en noviembre fue cuando las ISAPRE informaron el alza de la prima, producto de la ley corta de ISAPRE, un incremento en la prima. Y eso, todas las ISAPRE estaban seguras que iba a generar que varios afiliados se fueran, la duda es cuántos. Y la verdad es que todavía no sabemos la cifra exacta, porque cuando ellos informan esta alza en la prima en noviembre, no necesariamente se van de inmediato. No. Y además, cuando un afiliado anuncia que se va, eso recién se ve reflejado en las cifras 2 meses después. Bueno. Entonces, si bien hay una proyección de que muchos pueden haber anunciado que se iban este año, la verdad es que recién lo vamos a ver reflejado en las cifras como tal en el primer trimestre del próximo año. La superintendencia sí tenía como estimaciones, una estimación moderada y una agresiva de más o menos cuántos afiliados se podrían ir, y a partir de eso es que se obtiene estas cifras que yo les mencionaba, de esta estimación moderada, que ellos calculan 192.000 afiliados menos el año pasado, y esta, una estimación más agresiva con 327.000 afiliados. Vamos a ver cuáles son las cifras finales.
Ahora, el tema es la calidad de los afiliados que se van, ¿eh? Que eso es probablemente la pregunta es, ¿se van los de menores ingresos y por lo tanto los que son más intensivos en licencia, etcétera, porque eso está más o menos establecido, o se van la crema?
Se van ambos, porque se van los de menor ingreso, pero también se van afiliados jóvenes, que son los que,
claro, que esos son los
financian
que,
eso es lo que el se van, sistema.
Eso que son los que se enferman poco, que pagan buena prima y que dicen, sí, como tengo buena salud y como
me voy a Fonasa,
total, no, sí, estoy gastando
gente como
nada.
Uno me dice la...
No, yo pregunté, tú te fuiste, dije,
bueno, a ver qué pasa. Marzo podríamos tener una fecha más o menos clara,
vamos, ¿no? A ver, en un par de meses, sí, más ya vamos a ver
cómo. Mariana Marusit, Gloria Faúndez, Nicolás Vergara, que estén muy bien, ¿eh?
Sí, los jóvenes
que estén bien, sí,
juventud,
estén
generosa bien, que marcha por Sendero de Morir Mandado.
Voy a ver si me voy.
Nos vamos, el himno de mi colegio,
de acá sí que nos vamos, de este estudio, porque viene noticia, después hablemos en OFA acá al 89.7. Que tenga un buen viernes, si puede y que...